En las orillas de la luna. Al atardecer, ambos salieron a caminar por la playa. Después de la lluvia de la noche anterior, el mar estaba gris y frío y había depositado toda clase de desperdicios en la orilla, devolviéndoles la fineza a los humanos. Plástico, botellas, latas de atún, cajetillas, tapas, bolsas, un casco amarillo de seguridad enredados entre los troncos y los montones de sargazos hacían del lugar un vertedero. Encontraron también muchos peces muertos, algunos aún boqueando, y una cantidad inusitada de medusas, cuya picadura venenosa podía enviar a la víctima al hospital. Parecían pequeños monederos de plástico, de color lila y delicada factura que casi invitaban a recogerlos. Otra penuria más, pero a esa hora la playa estaba sola, a disposición de ellos, y eso era lo que importaba. Se habían anticipado a la pareja de amigos, dueña de la casa en la playa, a quienes esperaban desde hacía 2 días, pero conforme pasaban las horas, sin noticia alguna de ellos, era un hecho que demorarían más de lo esperado. La idea era permanecer allí 2 semanas, ajenos a toda preocupación, al menos a las preocupaciones de siempre, ahora que solo pedían al tiempo que el tiempo fuera indulgente con ellos. Lázaro y Verónica sabían que la vida ya no es la misma cuando se llega a cierta edad, y en la ilusión de escapar a lo inevitable, así fuera por unos días, habían aceptado la invitación de Ana y Federico de inventarse unas vacaciones fuera de temporada y viajar al mar. En agosto él había cumplido 65 años y fue como si de repente se le hubiera abierto la conciencia. Otros, con menos suerte, necesitan de la enfermedad o de un suceso aún más grave para que suceda. Pero Lázaro solo necesitó arribar a esa edad para escuchar el inaudible llamado de la muerte. El día de su cumpleaños, en el momento de llevarse el trozo de pastel a la boca, advirtió que una palabra de la que andaba bastante distraído hacía rato empezaba a flotar en el remanso de su mente. La muerte, ahora estoy más cerca de la muerte. Fue el pensamiento que de repente lo asaltó en ese momento y que luego, durante la fiesta, no logró apartar de sí. Esa noche, aunque hizo el amor con furor a su mujer, no pudo dormir. En su inquietud, las cosas alcanzaban otra dimensión, sobrepasándolo y haciéndole sentir como si hasta entonces hubiera vivido una suerte de engaño y cómo la realidad era verdaderamente real gracias a la muerte. «Es ella la que vuelve real la irrealidad de nuestras vidas», pensó al final de una noche de desvelo. La muerte le había extendido su tarjeta de visita y a partir de entonces le fue imposible ignorarla. ¿En esto consistía entonces envejecer? ¿En cortejar a tan sigilosa e insobornable dama? A Verónica, 5 años más joven que él, si le mencionó el tema, tampoco ahondó mucho en él. Había aceptado la invitación porque, en su tardía filosofía, el decir no a cualquier oportunidad estaba descartado por principio, y en ese propósito había arrastrado a su mujer. Así fuera octubre, época lluviosa, no dudaron en tomar el primer avión, deseosos también de saber qué les traería los días allá en el mar. Por lo pronto, ante la ausencia de la pareja amiga, se los obligaba a estar solos, quizás excesivamente solos, y a compartir cada hora del día, exponiéndose a los cambios de humor, los caprichos y también al hastío. Algo que en otras circunstancias apenas importaría, pero que ahora, ya viejos, agudizaba susceptibilidades, angustias y pesadillas. Era, así lo callaran, la nueva experiencia a que estaban abocados y de la cual aún ignoraban cómo saldrían. 2 veces al día, temprano en la mañana y tarde en la tarde, caminaban de un extremo a otro de aquella parte de la bahía, observando con ánimo crítico las lujosas casas y casonas que allí se levantaban y que daban la impresión de que ese no era su lugar sino el de una portada de revista. Casas ocultas detrás de altas empalizadas de madera galvanizada o que, como edificios de ciudad, se levantaban por encima del paisaje o que cubrían el antejardín de grama inglesa que la arena no demoraría en invadir, y que eran todas ellas en su mal gusto y despropósito una avanzada de la nueva horda de bárbaros con cuentas bancarias en Panamá o Islas Caimán, que empezaba a tomarse el territorio, el último que aún podía llamarse, hasta hace poco, primitivo. Como no era época de vacaciones, las casas permanecían deshabitadas, lo que explicaba también que la playa estuviera desierta, y que así el día estuviera gris o amenazara tormenta, ellos no renunciaran al gusto de disfrutar aquellos momentos. Demoraban aproximadamente 1 hora en ir y volver, un lapso en que su cercanía marital florecía sin arañarlos. Para ambos, los días de esplendor físico ya habían pasado. si se detuvieran en una fotografía de cuando estaban en la treintena, incluso en la cuarentena, advertirían los estragos. En cierta forma, habían sido despojados de lo más valioso de ellos. A Verónica, de su belleza nada común, dejando en su lugar una criatura vagamente familiar que por momentos, cuando el buen ánimo la ganaba, volvía a ser un poco la de antes, como si ella misma hubiera entrado a hurtadillas de algún otro lado. El no tener hijos, sin embargo, el gimnasio, las dietas y una salud de hierro le permitían conservar una figura que era un consuelo cuando se comparaba con sus amigas de la misma edad. Pero era evidente que la piel perdía lozanía y el sexo no contaba ya entre sus asuntos más inmediatos y urgentes. Como lo decía con chispa, lo había cambiado por la lectura de las obras del Dr. Freud. Podría añadirse también que el tiempo lo empleaba por lo común en tal cantidad de cosas menudas que éste no le alcanzaba. A diferencia de su marido, quien creía que no hacía nada inútil, poco la angustiaba gastarlo en un día a día que no la llevaba a ninguna parte. De esos servicios, llamémoslos menores, no siempre bien valorados, se nutría su natural generoso. Lázaro, por su parte, era un jugador que ahora se contentaba con mirar el juego desde las graderías. Vivía de atender una oficina de abogados y de representar a los acreedores en empresas en liquidación. Su calvicie la ocultaba con sombreros de todo tipo que compraba en cada uno de sus viajes. En el fondo era una buena vida, al que, cuando menos lo esperaba, la vida lo tocó con mano fría. 5 días después, Ana y Federico aún no aparecían, y los planes de unas vacaciones comunes empezaban a derrumbarse. Una noche, cuando ya dormían, sintieron que empujaban la puerta trasera, al comienzo, como comprobando que no estuviera echada la llave. Luego, con ímpetu, queriéndola echar abajo. Estaban en el cuarto de arriba, y Verónica no dejó que Lázaro se levantara a investigar. De la posibilidad de un intruso no les habían advertido, y sintieron miedo, sin saber cómo enfrentarlo. En la casa no había un arma, que además de poco les serviría, porque no sabían cómo manejarla. Cuando esperaban lo definitivo, los golpes cesaron. Pasó un buen rato antes de que se decidieran a encender la luz. Sin hacer ruido, con precaución, corrieron la cortina de la ventana. Ni en la zona iluminada por la lámpara de la entrada, ni en el jardín, ni más allá en el camino, se veía criatura alguna. Todo, bajo el color fantasmal de la luna, estaba calmo y en orden. Pero era un hecho que no soñaban y que habían intentado entrarse a la casa. Pensaron que la casa estaba vacía, dijo ella, todavía nerviosa. Se asomaron por el ventanal que daba frente al mar, y allí, tocado por el resplandor de las aguas, casi espectral, escarbando en la arena, había un caballo vagabundo. Ya lo habían visto en sus paseos por la playa, mordisqueando yerbajos, junto al caño que está en el extremo oriental de la bahía. Era un animal manso, con aspecto de haberle tocado en suerte una vida poco amable. Si hubiera querido meterse a la casa, quizá no fuera extraño. Mal acostumbrado, hambriento, curioso, debía intentarlo en una y otra, aprovechando la noche. 2 días después, bajo un sol radiante, alquilaron una barca y se metieron en el caño. Con un cuchillo, Verónica buscaba ostras entre las raíces del mangle mientras su marido examinaba con una caña puntiaguda aquellas aguas espesas y verdes en procura de algún sábalo. Cuando menos lo esperaban, se toparon con una pequeña isla donde había un rancho de paja, un tosco corral para gallinas y cerdos y 3 niños semidesnudos que los miraron sin sorpresa alguna. Cuando daban vuelta atrás, del platanal salió un hombre con un machete en la mano que no respondió a su saludo. Aquella vez acompañaron el gin tonic del mediodía con ostras, limón y cebolla de huevo picada, que Verónica sirvió en un plato de la vajilla holandesa que, envuelta en papel celofán, encontró en el armario. «En el mar la vida es más sabrosa», cantó Lázaro, y lo siguió cantando, cambiándole el tono hasta volverlo un chiste. Con ánimo excelente hablaron del pasado y de aquellas relaciones amorosas, poco ortodoxas por cierto, con que saludaron las libertades que traía la nueva época de la revolución sexual, y que incluían el striptease, el intercambio de parejas y el amor en grupo, y que al volver ahora sobre ellas, para descargarlas de toda connotación que no fuera anecdótica, llamaban de su época hippie. Años antes, cuando eran más jóvenes, se servían de ellas, rememorándolas, bien para despertar los celos en el otro o, en pleno acto carnal, para sobreexcitarse y llegar a un punto más alto. Ahora, solo eran un tema más que les despertaba risas nostálgicas. Con ellos, lo sabían, el amor ya había cumplido lo suyo y, movidos a envejecer juntos, no iban a dramatizar por un pasado irremediable. Algo sucedió entonces. Como de costumbre, costumbre era también que la pareja de amigos no llegara. Caminaron por la playa hasta la boca del manglar. Allí, mientras se aproximaban, descubrieron un grupo de lugareños entre los que se encontraban varios policías. Por su actitud, algo muy grave había acontecido. Uno de ellos le pidió a Verónica que no se acercara. Esperaban al inspector, que ya venía en camino, mientras cuidaban de que nada se fuera a mover o tocar en aquel rincón que la marea había dejado al descubierto. Entre el cieno, los sargazos y las hojas de almendro, se encontraba el cuerpo de una negra adolescente, con media cara, los pies y las manos devorados por los peces. Estaba desnuda y no podía tener más de 13 años. A su lado, remojada, hecha un amasijo, estaba su ropa, y hedía. Era evidente que habían abusado de ella y luego la habían matado. También que había intentado defenderse, inútilmente, pues tenía, fuera de la que le había penetrado el corazón, varias cuchilladas en los brazos y piernas. Sepultada allí, de cualquier manera, el mar la había sacado a la superficie para que no quedara impune tal atrocidad. La muchacha se llamaba Mariela y hacía una semana había desaparecido de su casa. Según los rumores, había huido con un chofer de flota a Medellín. Sin embargo, a nadie se le había ocurrido imaginar lo que en verdad sucedió. Un drama para el padrastro y sus pequeños hermanos, a quienes uno de los nativos había corrido a avisarles a la isla del Caño. Quedaba, por parte del inspector y la policía, hacer el levantamiento del cadáver e iniciar las averiguaciones para dar con el criminal. La impresión, demasiado fuerte, caló el ánimo de ambos. ¿Cómo era posible que existiera gente capaz de semejante acción? Verónica lloró sin poder contenerse, mientras Lázaro, impresionado, lamentaba la mala suerte de quien veía truncada su vida por una acción tan bestial. La suerte, la que a unos condena y a otros permite llegar a viejos, era una deidad caprichosa y malevolente. Un velo oscuro de ira y tristeza cayó sobre ellos y, como ya no eran buenos los días que los esperaban, a la vuelta convinieron en regresarse a casa. Al atardecer, cuando hacían las maletas y dejaban en orden todo, por el camino de atrás de la casa advirtieron una cuadrilla de la policía que, a caballo, llevaba en custodia a un hombre amarrado. En el pueblo, una llamada anónima les había permitido dar rápidamente con el violador y asesino. Atroz, realmente atroz, fue saber que se trataba del padrastro de la muchacha muerta, el mismo hombre que no había respondido a su saludo aquel día en el manglar.